muchas gracias también a la banda de la Escuela Municipal de Música de la Villa de Adeje, que cada vez se hace más presente también en nuestros actos, pues dándole esa cobertura musical que es siempre agradable. Y gracias a la Escuela Municipal también por el trabajo que realizan, un trabajo cultural también de calado, de vertebración social, de convivencia. Tenemos más de 800 alumnos educando su sensibilidad, que también es importante, y conviviendo también desde distintas perspectivas. Yo no sé si hay una confluencia cósmica, pero ciertamente hay una coincidencia entre la Universidad de La Laguna, que cumple su 225 aniversario, la Universidad de Verano, que cumple 25, y quiero hacer mención también a otra efeméride: el Instituto de los Olivos está cumpliendo también sus 25 años, y es para nosotros también un motivo de orgullo. Si es verdad que la enseñanza universitaria ha sido importante, no lo es menos que ese trabajo de base que se realiza en la primaria y después también en la secundaria, y sobre todo lo que ha significado también, como la Universidad de Verano, lo que ha significado en la presencia del primer instituto con el que contamos en el municipio. Antonio y yo tenemos una historia más vieja en la que, bueno, pues aquí no había institutos y había muchas dificultades para salir adelante. No hablo ya de la época, de mi época y de esas épocas, ¿no? Por lo tanto, felicidades al Instituto de los Olivos, que además lo ha celebrado con bastante dignidad y muy bien, y se ha hecho presente. Así que muchísimas gracias. Felicidades también a nuestras medallas de oro por sus méritos, pues han ido recibiendo, ¿no? Que quiero aprovechar también para saludar de manera intensa la presencia del viceconsejero de Educación Universitaria. Quiero entender que su presencia aquí es una muestra de apoyo que sin duda vamos a necesitar también en el futuro, y sé que vamos a poder contar con ella, ¿no? Así que bienvenido, viceconsejero, y coordinaremos esfuerzos y proyectos, porque creo que el proyecto vale la pena, ¿no? Quiero saludar al vicepresidente del Cabildo, al vicepresidente primero, Aurelio Abreu, que está aquí también, junto con compañeros de la corporación, al excelentísimo señor general de Cultura Militar y Comandante Militar. Lo dije antes genéricamente del Ejército, pero está su presencia personal, pues quiero también reconocerlo, ¿no? Al excelentísimo señor general de la Guardia Civil, el compañero alcalde de Teror. Decían esta mañana, bueno, estamos los alcaldes turísticos y el de Teror, digo, el de Teror por la Virgen del Pino, que también necesitaremos que nos eche una mano, ¿no? Así que vamos también a buscar caminos de encuentro y de coordinación. Y ya saludé antes a los concejales, etcétera. Me toca ahora presentar al ponente, y yo creo que no necesita mucha presentación. En todo caso, yo insistir en la importancia que tiene, primero, para España, que seamos sede de la Organización Mundial de Turismo. Segundo, que podamos contar con una Organización Mundial de Turismo que yo creo que tiene un inmenso papel que desarrollar en el orden internacional. Creo que lo está haciendo, creo que tiene por delante un campo importante. Hablábamos esta mañana de esa importancia y de ese papel. Tuvimos la oportunidad de asistir en la sede de la Organización Mundial a la presentación de la Alianza de Municipios Vacacionales o Litorales o de Sol y Playa, no acabamos de ponerle el nombre, parece que nos avergonzamos un poco. Bueno, ahí tuvimos una oportunidad estupenda. Quiero agradecer también aquella acogida y aquella comprensión de la que es una iniciativa que yo creo que puede ser importante de cara al futuro, y quiero agradecerle sobre todo su presencia hoy aquí, con lo que está pues consolidando también ese compromiso entre la organización y nosotros. Nosotros queremos ser miembros a través de la asociación, los ayuntamientos no pueden ser, y a través de la asociación participar activamente y contar con todas las posibilidades que ofrece la Organización Mundial, y colaborar también y cooperar con ellos. Así que don Carlos Bogueler, que es actualmente secretario ejecutivo de Relaciones con los Miembros de la Organización Mundial de Turismo, se nos hace hoy presente. Tiene un currículo inmenso, como todas las personalidades, y seguro que va a compartir con nosotros pues su conocimiento y su experiencia, pues pronunciando la primera lección de esta Universidad de Verano, de lo cual pues consideramos que es para nosotros un orgullo y un honor. Así que, don Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias, señor alcalde José Miguel Rodríguez Fraga. Gracias, señor rector Miguel Antonio Martinón. Para mí es un placer muy especial y quiero agradecer la invitación a la Organización Mundial de Turismo, pero en mi condición de profesor universitario me siento especialmente emocionado de compartir con ustedes un acto de estas características. Mis felicitaciones igualmente a los rectores, vicerrectores, concejales que han participado en esta magnífica iniciativa. Mi saludo a los concejales presentes, mi saludo también a las autoridades, a los docentes, a los estudiantes y, como no, a los empresarios que nos acompañan. Como decía, para la Organización Mundial de Turismo es un honor estar aquí con ustedes hoy y compartir algunas de las situaciones, de la visión que tenemos del mundo en materia de turismo, hacia dónde nos encaminamos, pero también felicitarles por estos 25 años de trayectoria de la Universidad de Verano de Adeje. Felicitar a la Universidad de La Laguna por sus 225 años y por tener también la iniciativa de extender el ámbito universitario al sur de la isla con el campus de Adeje y, por supuesto, con la iniciativa de la Universidad de Verano. Adeje ha sido un símbolo de innovación, ha sido un símbolo de progreso, ha sido un símbolo de desarrollo y también lo ha sido de referente turístico mundial. Por lo tanto, queremos felicitarles igualmente por los temas que han escogido para esta edición de los cursos de verano: la educación, la medicina, la creatividad, la comunicación, el deporte y, como no podía ser de otra manera, también el turismo, que es la principal actividad económica de Adeje y que es un referente como destino turístico mundial. Como les decía, mi intención es compartir con ustedes esta visión actual y de futuro del turismo mundial, intentando analizar cómo la sociedad mundial afronta los retos que presenta el turismo. Las credenciales que el turismo presenta a la sociedad son muy sólidas. Hablamos de que en el año 1950 tan solo 25 millones de personas cruzaban fronteras internacionales por razones de turismo. Y el año pasado superamos los 1.200 millones de llegadas internacionales. Esto generó unos ingresos a los destinos en torno a 1,5 billones de dólares. Y por lo tanto convirtió al turismo en el tercer exportador mundial, tras los productos químicos y los carburantes, pero por delante, por ejemplo, de los alimentos y por delante de las industrias automotriz y textil. Contribuye al 10% del Producto Interno Bruto Mundial y, lo que es más importante, genera 1 de cada 11 empleos en el mundo. Pero además, de acuerdo con las proyecciones que tenemos en la OMT, el crecimiento que experimentaremos en los próximos años tendrá una media del 3,3% anual y esto nos llevará a superar los 1.800 millones de llegadas internacionales a los que habría que multiplicar por 5 para hallar el turismo interno o el turismo doméstico, que también es muy importante. A pesar de las amenazas económicas y geopolíticas mundiales, parece que el turismo, evidentemente, no da señales de ralentización y, sin embargo, se convierte, por el contrario, en un instrumento que puede responder con eficacia a los desafíos de la creación de empleo, a la incorporación de los medios de vida sostenibles en nuestras sociedades y al fomento de un desarrollo inclusivo, ofreciendo oportunidades a millones de personas para mejorar sus condiciones de vida y, en algunas comunidades, incluso para poder salir del umbral de la pobreza. Es evidente que las generaciones que hemos nacido después de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido la fortuna de vivir un periodo absolutamente fascinante de la historia de la humanidad. Y seguimos siendo testigos de una permanente transformación de nuestra sociedad, debida principalmente a tres factores clave. Por un lado, la globalización; por otro lado, la liberalización de los mercados y, como no, las tecnologías de la información y de la comunicación. Nunca en la historia una misma generación ha protagonizado tantas transformaciones en un periodo tan corto de tiempo. Y nunca ha tenido que hacer frente a tantos retos y a esa permanente capacidad de adaptación. Si bien la primera mitad del siglo XX tuvo la desgracia de contar con dos grandes guerras mundiales, la segunda mitad y los comienzos del siglo XXI han seguido siendo testigos de un mundo turbulento. Superada la Guerra Fría, hemos visto el nacimiento de nuevos estados, en algunos casos de forma sangrienta y en otros pacíficamente. Pero no parece que hayamos sido capaces de construir un modelo de convivencia pacífica de nuestras sociedades a nivel mundial. Un modelo que, como muy bien decía el rector, acepte nuestras diferencias y nos enriquezca con ellas. Pareciera que nuestra sociedad se encuentra en esa permanente crisis de valores, acosada por la intolerancia, la xenofobia, el extremismo, el fanatismo, las desigualdades y las injusticias. No podemos negar que la turbulencia económica mundial, la inestabilidad geopolítica y la tecnología, en algunos casos un tanto disruptiva, siguen afectando y remodelando las tendencias económicas mundiales. Los precios de los productos básicos y del petróleo han disminuido considerablemente, y esto ha afectado a la balanza de pagos y a los ingresos necesarios para el desarrollo económico de muchos países, que han tenido que recurrir a otras alternativas. Sin embargo, en este contexto de incertidumbre económica mundial, de volatilidad generalizada de los mercados, la industria turística sigue mostrando su enorme capacidad de resistencia ante las situaciones de crisis. Por ello, uno de los principales retos a los que realmente nos enfrentamos es ser capaces de mantener los equilibrios entre crecimiento y sostenibilidad. De manera que estaríamos diciendo que lo que tenemos es que mantener un equilibrio entre la competitividad que asegure nuestro crecimiento y la responsabilidad y concienciación para que ese crecimiento se haga de manera ordenada, de manera sostenible, tanto en lo económico como en lo social y, por supuesto, en lo medioambiental. Ese es, en síntesis, el programa de trabajo de la OMT. Por un lado, la competitividad que asegure el crecimiento y, por otro lado, la sostenibilidad que lo haga responsable. En el plano de la competitividad debemos promover una plataforma de viajes seguros. En unos tiempos donde el turismo ciertamente se ha visto afectado y ya no solamente amenazado, en muchos destinos turísticos por ataques, ya sea en núcleos urbanos, ya sea en playas, en hoteles, en aeropuertos. Pero no debemos permitir que eso contribuya a cerrar nuestras fronteras, sino por el contrario a estimularnos en una gestión eficaz de esos riesgos, reforzando nuestras medidas para crear un entorno seguro y fluido para esos viajes. Igualmente, tenemos la obligación de potenciar la conectividad, tanto aérea como marítima y terrestre, y aplicar políticas abiertas, políticas de visados, de procesos fronterizos, que realmente faciliten, utilizando la tecnología, y que potencien los viajes de las personas en lugar de obstaculizar su movilidad. Porque, lo queramos o no, estamos en la era de la movilidad. Estamos en la era en la que prácticamente ningún lugar del planeta puede escapar a la curiosidad de un visitante. Es evidente que estamos asistiendo a una reconfiguración del orden mundial, donde pareciera que la potencia que ha venido liderando el mundo tras la Guerra Fría quisiera renunciar voluntariamente a ese liderazgo. El planteamiento del actual presidente de Estados Unidos, America First, parece venir acompañado por una renuncia unilateral a su influencia mundial. Su reticencia a fortalecer instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, o su pérdida de influencia en aspectos clave tan importantes para el turismo como el cambio climático, con el abandono del Acuerdo de París, suscrito por 195 países, la lucha del calentamiento global, la proliferación nuclear o la ayuda al desarrollo. Todos esos son factores que demuestran, en cierto modo, un alejamiento de ese liderazgo. Por lo que se refiere al turismo, sus decisiones, un tanto controvertidas, poniendo limitaciones a la libertad a viajar a ciudadanos de ciertos países, es otra notoria confirmación de esa pérdida de visión universal. Esto, en contra de lo que muchos opinan, representa una gran oportunidad para el fortalecimiento de la Unión Europea, que ciertamente tiene que reformarse, tiene que reducir su burocracia, tiene que agilizar sus procedimientos y mejorar sus niveles de eficacia, pero presenta una magnífica oportunidad para ocupar gradualmente ese espacio que Estados Unidos va dejando inexplicablemente vacío. Entretanto, cuando vemos un movimiento en un lado del planeta, en el otro lado del planeta, en China, vemos la toma de posiciones ante este regalo casi inesperado de Estados Unidos. China impulsa el proyecto denominado One Belt, One Road, es decir, una franja, un camino, que es una iniciativa que ya conocemos como la nueva ruta de la seda. La iniciaron en el año 2013 y en el pasado mes de mayo, como saben, convocó en Pekín a 64 países y participaron 44 jefes de Estado y de Gobierno, incluido España. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque se trata de una iniciativa que supone justo lo contrario: construir carreteras, construir redes ferroviarias, infraestructuras que busquen potenciar la conectividad al uso de la antigua ruta de la seda entre China y el resto de Asia, Oriente Medio, África y Europa. Por lo tanto, son dos posiciones muy dispares. No olvidemos que el año pasado China registró un crecimiento del 12% en el gasto turístico y lidera ya los mercados emisores del turismo mundial, por delante de Estados Unidos, por delante de Alemania, del Reino Unido y de Francia. Teniendo en cuenta la importancia que es la medición del turismo, no podemos gestionar adecuadamente si no somos capaces de medirlo, quiero referirme también a cómo medimos el turismo y, muy importante, su efecto multiplicador en la economía, pero también sus impactos en la sostenibilidad. Por eso nos orgullece especialmente en la OMT hacer referencia a la sexta conferencia de medición de turismo sostenible que hemos organizado en Filipinas hace 3 semanas y que nos ha empezado a dar criterios e indicadores de medición del turismo sostenible, porque creemos que es absolutamente importante que de cara a ese crecimiento futuro aseguremos la sostenibilidad, pero sobre todo los mecanismos de medición de esa sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser una opción. La sostenibilidad no es una opción, se ha convertido en una obligación. Debido al carácter transversal del turismo, al que también se refería el señor alcalde, el turismo tiene esa capacidad de influir, ya sea directa o indirectamente, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que ustedes conocen. Pero se cita explícitamente y con indicadores concretos en 3 de esos objetivos, el 8, el 12 y el 14, que se refieren al crecimiento económico inclusivo y sostenible, al consumo y producción sostenibles y al uso sostenible de los océanos y de los recursos marinos. Como saben, y también tenemos una celebración adicional este año, además del 25 aniversario de los cursos de verano y del 225 de la Universidad de La Laguna, y es el Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este año, 2017, Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, y encomendó a la Organización Mundial de Turismo, como organismo especializado en materia de turismo en el sistema de Naciones Unidas, la misión de coordinar todas las actividades relacionadas con este año internacional. Y al anunciar la adopción del año internacional, la Asamblea de la ONU afirmó que el sector turístico puede contribuir claramente a fortalecer esos 3 pilares de la sostenibilidad: el económico, el social y el medioambiental, y a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además de encabezar el crecimiento, el turismo propicia una mejor calidad de vida, el fortalecimiento de la protección del medio ambiente, a pesar de lo que algunos opinan, la defensa del patrimonio cultural diverso y la promoción de la paz en el mundo, a lo que también se ha referido el señor rector. Ahora bien, la plena explotación del impresionante potencial del turismo en aras del desarrollo sostenible exige que se aporten pruebas fehacientes de los progresos realizados hasta la fecha, que se entienda lo que funciona y lo que no funciona, y que se sepa cuáles son las medidas pertinentes para la superación de los retos actuales y la capitalización de las oportunidades. Y así se recoge en los 5 ámbitos clave del año internacional. El primero de ellos es asegurar el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, que en definitiva implica reformar marcos normativos, institucionales, jurídicos y regulatorios, que implica progresar en programas de creación de empleo, invirtiendo en el capital humano y en la capacitación, promover la inversión extranjera directa guiada por principios de desarrollo sostenible, diversificar los mercados innovando en producto y también invertir en turismo interno para mitigar los efectos de una posible recesión mundial. El segundo habla de la integración social, del empleo y la reducción de la pobreza, creando vínculos con todos los sectores económicos y fomentando la incorporación a las redes turísticas mundiales, pero sobre todo integrando a las comunidades locales y encontrando equilibrios entre las necesidades de los visitantes y de la población local. Es cierto que tenemos retos en esa relación visitante-residente y asegurar un turismo accesible para todos. El tercero habla de la eficiencia de los recursos, la protección del medio ambiente y el cambio climático. Y en ese campo se promueve el ofrecimiento de incentivos fiscales para prácticas respetuosas con el medio ambiente y la promoción al apoyo entre empresas para la aplicación de prácticas ecológicas. La aplicación de ese principio básico de reducir, reutilizar y reciclar en el uso de nuestros recursos. Y establecer criterios normalizados para la medición de los efectos del turismo sobre el medio ambiente, consiguiendo que los turistas también se comprometan al uso eficaz de esos recursos y a su conservación. El cuarto habla de los valores culturales, de la diversidad y del patrimonio, y lo que busca es armonizar políticas culturales y turísticas a todos los niveles e investigar el impacto real que tiene el turismo cultural. En el programa de trabajo de la OMT, los Estados miembros manifiestan que el turismo cultural es una de sus primeras prioridades. Fomentar la participación del sector privado, de los organismos de conservación del patrimonio, de las instituciones académicas, de la sociedad civil y de las comunidades locales en la formulación y en la aplicación de esas políticas. Y el quinto y último, precisamente, habla de la comprensión mutua de la paz y de la seguridad. Trabajar para que efectivamente el turismo se oriente hacia la paz y sea un poderoso instrumento para promocionar el concepto de ciudadano del mundo. Por eso le agradezco, señor rector, especialmente sus palabras referidas al turismo como un instrumento de paz que nos ayuda a ser más tolerantes, aceptando nuestras diferencias, aceptando otras culturas y enriqueciéndonos con ellas. Es evidente que estamos viviendo en un entorno cada vez más competitivo, cada vez más cambiante, con un turista, no debemos olvidarlo, mejor preparado, mucho más informado y, consecuentemente, mucho más exigente en todos los sentidos, incluida la protección del entorno. Un turista que está buscando experiencias, más allá de los servicios, porque los servicios de calidad los da por hechos, necesita algo más. Y en ese contexto tenemos que ser capaces de gestionar de manera eficaz la incertidumbre y el cambio constante. No podemos colocarnos en una zona de confort y esperar. Tendremos que acoger e incluso liderar los procesos de transformación que se van a ir produciendo. Por ejemplo, lo que ya empezamos a definir como el turismo creativo, que se basa en esa necesidad humana de sentirse parte y no mero espectador del hecho que motiva a viajar. Como decía el psicólogo estadounidense Eric Fromm, la creatividad requiere el valor de desprenderse de las certezas. Por otro lado, tenemos que afrontar el impacto de la tecnología, lo que ya conocemos como la cuarta revolución industrial. Imagínense, en la actualidad el 85% de las personas que viajan por el mundo lo hacen con un dispositivo móvil. Dedicamos todos nosotros de 4 a 5 horas al día en el móvil y el 42% de los usuarios lo utilizan ya sea para planificar o reservar viajes. Compartimos nuestras experiencias en tiempo real. TripAdvisor cuenta ya con 150 millones de usuarios y el 97% de los denominados millennials comparten sus fotos de viajes.
pareciera ser que el mundo no digitalizado no existe. Lo que ya conocemos como el turismo inteligente no es una tendencia, es una realidad del presente y del futuro del turismo. El procesamiento del Big Data, de la realidad virtual, de la realidad aumentada, no solo cambia la forma en la que se analizan los mercados, en la forma en que se diseñan los productos y se distribuyen, sino también ofrece excelentes oportunidades para optimizar y enriquecer la experiencia del visitante ya en el destino, dando espacio a esos destinos inteligentes o smart destinations para que puedan competir más eficazmente. El acceso a cada vez más y mejor información sobre los gustos y actividades de los visitantes en los destinos, reconociendo tendencias de estacionalidad en la demanda y otros factores claves del comportamiento de los turistas, se convierte, entonces, en una pieza absolutamente fundamental en la elaboración de las estrategias vinculadas con la oferta. También es importante asegurar que los nuevos modelos de negocio de oferta privada basada en plataformas digitales, repito, oferta privada basada en plataformas digitales, me cuesta trabajo llamarlo economía colaborativa, se desarrollan, y sé que van a tener un curso sobre este tema, se desarrollan sobre la base de una competencia leal y ordenada, protegiendo a los consumidores y garantizando las normas de seguridad y de convivencia con las comunidades residentes, así como con el cumplimiento de obligaciones fiscales u otras. Para concluir, quisiera referirme, como otro de los grandes retos que tenemos ante nosotros, a la necesidad de aplicar principios y valores éticos a nuestra gestión. Como parte de la sostenibilidad, la gestión ética debe estar presente en todas las políticas, ya sean públicas o empresariales. Como ustedes saben, la OMT aprobó en el año 1999, en su asamblea en Chile, el Código Ético del Turismo Mundial, que fue refrendado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 2 años después, en el año 2001. Se trata de un instrumento de adhesión voluntaria que orienta a los actores del turismo hacia una gestión responsable y sostenible. Contiene 9 principios que pueden contribuir a potenciar los efectos beneficiosos del turismo, minimizando al máximo sus posibles impactos en el medio ambiente, en el patrimonio cultural y en las sociedades en general. El código, si bien ha demostrado ser muy útil y relevante, tanto para el sector público como para el privado, no ha sido suficiente y parece que se precisa un instrumento más vinculante que refuerce su aplicación tanto a nivel nacional como internacional, a pesar de lo que decía Albert Camus, que la integridad no necesita de reglas, pero desde la OMT la experiencia nos dice que debemos seguir trabajando en la conversión de este código de adhesión voluntaria en una convención o tratado internacional, que presentaremos, y hemos estado trabajando en él en los últimos años, y lo vamos a presentar para su aprobación en nuestra próxima Asamblea General, que tendrá lugar en China este mes de septiembre. Se trataría de ser aprobada de la primera convención internacional en materia de turismo. Con todo lo importante que es el turismo, no tiene todavía una convención internacional. En definitiva, hay un principio que debe prevalecer en toda gestión y en la consecución de cualquier objetivo. No solo sirve llegar a la meta, sino que debemos estar satisfechos de cómo llegamos a esa meta. Les deseo unos excelentes cursos de verano en ADEGE. Les agradezco de nuevo la invitación para poder dirigirles estas palabras. Muchas gracias.